Soy Facundo Romero y este es In the House, el podcast de House, la casa que nació como un lugar físico de artes visuales y ahora también tiene este espacio digital donde hablaremos de dirección de arte, diseño, creatividad, la vida a través de diferentes invitados e invitadas y a través de un objeto con un toque personal. Vero Escalante es diseñadora textil, ilustradora, muralista, directora de arte. Hoy vamos a hablar un poco de la evolución, de su evolución y de cómo la rutina rota puede renovarnos creativamente. Vamos a hablar de conejos, de galgos y de cómo un caballito de cerámica puede tardar un año en estar listo. A ver qué sale. In the House, un podcast visual. Vero, ¿cómo va?
Hola, ¿bien? ¿Vos?
bien. Bueno, gracias por venir. Nada, hoy quería como que hablemos un poco, siempre intentamos girar en torno a alguna palabra y en tu caso se me ocurría que estaba bueno que hablemos un poco de la evolución, en este caso de tu evolución. De cómo vos arrancando como desde el diseño textil, pasando por la dirección de arte, hoy como ilustradora, o incluso antes del diseño textil, no sé desde dónde venías o en tu infancia, o cómo era tu recorrido, okay. ¿Qué nos puedes contar como de todo ese proceso, como esta persona visual que sos?
Me gusta, persona visual, me gusta. creo que siempre dibujé, o sea, como que dibujé siempre, desde que me regalaron esas, me acuerdo que eran unos marcadores que los podías, tenías uno blanco y cambiaban de color.
Buenísimo, me encantaban todas esas magias.
Ay, a mí también. Y los que tenían glitter, bueno, ahí empezó la fantasía, digamos. Y nada, siempre me gustó dibujar. Yo soy de Salta y vine a vivir a Buenos Aires para hacer la facultad.
Entonces hiciste primaria, secundaria en Salta, sí. Y ya como en el nivel terciario universitario te viniste para acá.
Sí, y bien. Quería estudiar diseño de indumentaria. ¿Y? O diseño textil, no estaba segura. Y cuando me mudé para acá, que me mudé con toda mi familia, no sé, como que me aburría un poco el CBC, como sí. Que ya quería hacer algo, no sé, estaba como... Y me acuerdo que en la FADU... ¿Vos estudiaste en la FADU también?
Sí, estudié en la FADU y también me aburrí el CBC. Proyectual era la única esperanza de hacer algo divertido. Sí.
Bueno, ¿vos te acordás que había como una feria?
No me acuerdo.
En el patio como de indumentaria.
Ah, sí.
Venían
sí.
ropa. Bueno, sí. Yo me acuerdo que ver eso en el primer año y quería estar ahí. Y bueno, fui, averigüé cómo era y me metí ahí, vendía ropa.
Bien.
Y todavía estaba en el CBC. Y me daba como un poco de, no sé, me da vergüenza.
Bueno, pero súper jugada, bien, sí. Digo. Yo cuando también, bueno, creo que todos en el CBC es como que uno todavía está viendo qué onda, más tibio, pero ya sí. Te la jugaste ahí con la
sí,
feria, buenísimo.
Que, sí, entonces que vendía cosas en la feria, me acuerdo que, nada, remeras, algún vestido. Y como que me empezó a ir mal.
¿En la venta?
No, en matemática.
Ay, bueno, sí.
Entonces como que tenía que recursar y ahí me quedó claro solo esa materia y tuve que hacer como medio año más y nada, solo matemática era como muy poco y ahí dije, bueno, me voy a voy a buscar un trabajo, pero no sé hacer nada más que dibujar,
okay.
Así que nada, voy a buscar un trabajo que necesite alguien que dibuje y ahí como que por gente que ya conocía de FADU, nada, por primera vez escuché la palabra portfolio. Yo tenía, no sé, 19.
Sí.
Y fui como, ¿qué es portfolio? Le decía a mi mamá. Me decía, ¿qué es portfolio? ¿Por qué todo el tiempo están portfolio? Y bueno, nada, efectivamente hice uno, que me acuerdo que eran 20 ilustraciones.
¿A los 19?
Sí. Y bueno, conseguí un trabajo, mi primer trabajo en un estudio de diseño textil.
Bien.
Y,
qué bueno.
Sí, y ahí como que empecé como a trabajar y todavía no había empezado la carrera. O sea, como que... Empecé a trabajar antes de...
Pasa.
Sí. Y nada, o sea, como que en el estudio me sentía re chiquita porque todos tenían como casi 30 y como que yo, no sé, tenía 19 y bueno. Sí. Estaba bueno, era como que me sentía, como que me cuidaban, no sé, una cosa así. Y me contrataron específicamente para diseñar papeles de regalo.
Mirá qué loco.
Sí. Y...
Jamás hubiera pensado que había una persona detrás de eso, del diseño de los papeles de regalo.
Y bueno,
sí. Sí, sí, sí. Muy loco.
Ay. Sí. Sí, y bueno, era era un estudio de cine textil que trabajaba todo para París y era espectacular el estudio, bueno, no sé. Claro. Se llamaba... no me acuerdo el nombre. Pero bueno, quedaba muy cerca de FADU. Y bueno, empecé a trabajar ahí, primero haciendo este proyecto de papeles de regalo y después empecé como a hacer textiles, reports,
sí,
digitales, porque la mayoría de los que trabajaban ahí eran artistas plásticos y lo hacían todo a mano. Y habíamos dos personas que hacíamos digital, yo no una. No sabía manejar Illustrator y no sabía manejar Photoshop.
Pero digamos, de los primeros pasos del mundo digital y del report digital, supongo, o no tanto.
Sí, de los primeros pasos.
Como pionera
sí,
en
sí,
eso.
Sí, porque esto fue, no sé, 2007, 2006, 2007, claro. No me acuerdo, por ahí. Sí, y bueno, ya aprendí un montón y vi un montón de cosas que no... Tenía una biblioteca con libros y libros de diseño textil que no, una locura.
O sea que todo ese proceso a vos te nutrió muchísimo para los pasos que vos, digo, mirando desde tu lugar actual hacia atrás, uh-huh, ese primer approach, esa primera impronta, ese primer... alimento creativo, sí, te debe haber dado energía y nafta para lo que venía después un montón, supongo.
Sí, sí, sí. Como que era, no sé, me parece increíble ver las telas, las muestras de tela que tenían en ese lugar, que eran todas telas, no sé, francesas.
Qué bueno.
Vino después un dibujante de París y era, o sea, no sé cómo hacía, pero como... con un trazo de tinta china hacía como unas plantas que tenían realmente como esa energía de lo que... que tiene una cosa viva,
¿sí?,
que no es lo mismo dibujar todas las hojas iguales, como que ya aprendí eso, esos detalles de que las plantas como van creciendo, las hojas más chicas, más grandes, con defectos, y como que todo ese mundo me parecía como, no sé, nada. Creo que ahí me empecé a enamorar de los conejos.
Ahora nos vas a contar de los conejos.
Sí. Y había mucho de dibujo como clásico francés, entonces que tienen como estas representaciones, como las liebres, galgos, no sé, como un montón de animales en las ilustraciones y en los textiles, y también mucha naturaleza, muchas flores. Y bueno, de ahí un poco viene la primera inspiración, creo, y en paralelo hacia la facultad.
Bien, pero por lo que vos me contás, y creo que le pasa a muchas personas, a mí también me pasó, que en esos primeros pasos, si estás trabajando profesionalmente, al final el gran conocimiento lo adquirís desde ese lugar. No le quito mérito a lo que pueda pasar en la FADU, pero uh-huh, digo como que si entras en el mundo profesional temprano, te nutre muchísimo y,
sí,
y hasta a nivel conocimiento medio que compite con lo que venís aprendiendo.
Sí, yo creo que es casi lo que tiene, o por lo menos en mi experiencia, es como que es un juego. Como no te lo tomás en serio porque es como, bueno, por ahí tengo más tiempo para estudiar y recién empezar a trabajar y este pre-trabajo es como un juego en realidad. En realidad, ahora yo no lo veo así, digo como no, estaba trabajando y efectivamente, no sé.
Sí, sí, era real.
Era real, pero como que a mí en ese momento me parecía un juego y eso como que me daba la libertad de experimentar y de que no me importe tanto. Era como, bueno, si hago algo mal no pasa nada porque total yo tengo 19, es un juego, nada, no sé, es una experiencia, lo veía como algo así.
Qué bueno.
Y eso como que no sé, me dio como mucha libertad en ese momento y en los primeros trabajos que tuve.
Y ahora, evolucionado, si querés ahora hacemos el recorrido por el medio, pero digo, todo esto que estás diciendo del juego y de la libertad y de no tener algunas limitaciones, que creo que es súper importante como para poder expresarte creativamente. ¿Cómo lo vivís? ¿Sentís más limitaciones? ¿Sentís que eso se apaga?
O sea, he sentido limitaciones en muchos momentos, como impuestas por mí o por expectativas, por cosas, cierto tipo de proyectos a los que quiero llegar o como profesional. Pero trato todo el tiempo de emular esta situación de juego y de algo que no me importe tanto y por eso para mí voy cambiando todo el tiempo de cosas en las que me meto. Entonces que siempre trato de ser novata en okay, algo.
Esa.
Y eso me genera como esa libertad. Es como, bueno, pero yo sé de ilustración y soy una ilustradora, ¿verdad? Pero si me meto en mural que no sé nada y entonces ahí empiezo a jugar. Y siempre estoy buscando como eso. Me di cuenta porque voy saltando de área en área.
Pero encontrás en ese salto una ruptura de la rutina que a vos te sí, genera como cierto estímulo
sí,
para
sí,
la novedad.
Sí, sí, sí. Como, no sé, como volverse a enamorar, una cosa así. Bueno, es como, ay, ilustro y tengo un día a día donde tengo un montón de pedidos y por eso marcas importantes o trabajos para afuera o lo que sea, pero como que a mí eso me gusta, pero me llama la atención lo otro. Es como decir, ay, bueno, y esto que no sé hacer, lo quiero hacer y probar por ahí, sí.
Y después del estudio francés y los papeles de regalo y los pequeños pasos en el mundo textil, ¿hacia dónde fuiste?
Después de ese lugar me metí en una agencia digital como ilustradora, bueno, que no me acuerdo muy bien el nombre tampoco. Después fui a trabajar a un estudio donde trabajaron un montón de mis colegas que se llama RDIA, o se llamaba, no sé, que es publicidad, ¿ya? Después de ahí, no, bueno, ahora te voy a contar una seguidilla de trabajos que tuve, porque como que no me podía quedar más de 4 o 5 meses en ninguno.
Pero es un poco lo que acabas de comentar, sí, con el tema de los murales.
Sí, cada vez que entraba un trabajo ya empezaba a buscar otro. No sé por qué.
Pero para
mi
mí
mamá lloraba, te digo que mi mamá estaba mal, mal, mal.
Para mí es un poco porque lo que acabas de contar. Quizás es una mecánica tuya para poder estar en el seteo de buena energía para la novedad.
Sí.
Creo.
Y bueno, entonces entré a este lugar RDIA, estuve un tiempo. Ahí como que empecé a buscar trabajo y me contrataron en un estudio de diseño industrial que se llama Perfectos Dragones. No sé si todos estos estudios siguen existiendo.
Los conozco, sí.
Sí, en ese momento, no, es que en ese momento ellos vendían cosas en el Malwa, en Japón, les estaba yendo súper bien. Bueno, entré a trabajar ahí y fue como reinteresante porque tenían como todo un... No, o sea, tenían un área de diseño y de diseño con diseñadores industriales, pero también tenían una parte que era todo como fábrica, taller, y nada, era increíble ir ahí.
Claro, tenía como su pata funcional, mecánica.
Sí, sí, sí. No, estaba buenísimo. Y bueno, ahí aprendí un montón, estuve un tiempo también, no sé, yo creo que todo fue como no más de 6 meses. Volví a RDIA, porque en el medio yo me habían llamado para hacer la dirección de arte de un video de Manuel Jovillier.
Sí.
Con Pattern, que es el estudio. Y bueno, como era algo que representaba como mucho... Como que tenía que dar el 100 a eso, y aparte era yo en ese momento tenía 24. Y me parecía como, ¿qué? ¿Directora de arte? No, ni siquiera sabía bien qué era ser directora
de arte.
Sí, sí,
pero vos ya bueno. Decías, estoy, sí, sí, entiendo.
Pero me parecía que estaba buenísimo. Y entonces como que elaboré un plan que era renunciar al trabajo de diseño industrial, tener un mes libre y voy a entrar a trabajar al otro, porque tampoco me podía permitir quedarme free. No sé, no me animaba a hacer freelance. Sí. Todavía era como algo, sí, no sé. Yo no me daba el permiso, creo que mirá, podía, sí, no sé.
Sí, sí.
Y bueno, hice eso y eso estuvo como... O sea, en realidad como que empecé a buscar como a meterme en cómo iba a ser el video, iba a ser todo filmado en un croma y había que diseñar como todo el universo. Y en un momento cuando estoy haciendo esta búsqueda y estamos empezando a elegir cómo a pensarlo... El director me dice, vos es lo que estás haciendo, esto se llama dirección de arte. Yo, me parecía como, esto debe estar bueno. Y bueno, fue la primera vez así. Después de ahí me puse director de arte. Ya,
obvio,
ya
porque era. Dice dirección. Claro,
sí, sí, sí. Pero como que... Y un poco eso, un juego también. Porque era como, bueno, voy a tener un mes para hacer esto y después voy a volver a un trabajo formal de nuevo. Y entonces esos momentos de decir, me la juego, pero... No es, no sé.
Sí, sí, pongo la patita en el agua y lo puedo sacar cuando yo quiera.
Claro, una cosa así, sí. Como que para mí es como que, no sé, me hizo evolucionar un montón. Es como que en ese mes ya no era la misma después de eso. Y después de ahí me fui a trabajar a una marca de ropa.
Bien.
Como diseñadora, pero no diseñadora de indumentaria, sino gráfica. Después trabajé en un estudio de animación. Y ahí me empecé a meter en estudios de animación. Trabajé en varios, trabajé como en 3 estudios de animación.
Bien. Y de nuevo también, así como contabas la experiencia con el diseño industrial, que estabas con el taller y también con la expresión de diseño. Bueno, todo lo que venís contando tiene sus dos mundos, pero animación sobre todo, digo, tiene toda una cuestión técnica más allá de la expresión que también la fuiste nutriendo.
Sí. O sea, en ese momento lo que yo hacía era como, creo que ahora se llama motion design, que es como diseño para animación, que en ese momento creo que no, ni tenía un nombre, pero después me tuve que empezar a meter como en lo que es un poco dirección de animación o empezar a entender cómo iban a hacer, no sé, las desde transiciones. Ese rol. Claro, okay, desde ese rol sin ser animadora.
Pero qué loco lo que, y lo hablábamos antes de comenzar, al final, buenísimo, digo, pero has tenido un recorrido de diseñadora, de todo lo que una diseñadora puede ser. Uh-huh. Y más, digo, sos como, de textil, ilustración, animación, gráfica, toda la Victorinox del diseño, digo.
La Victorinox del diseño.
¿No? Sí. Pues, digo, como, está buenísima, pero, y ese recorrido, además no es lineal, porque supongo que te debe retroalimentar en los trabajos que haces actualmente, haber tenido experiencias anteriores en otros ámbitos, ¿no? Eso es como una especie de espiral que va como nutriéndose hacia adelante, pero hacia arriba también.
Sí, sí. O sea, la verdad que... no sé, era como una cosa que... O sea, a mí hoy en día puedo decirte como que me apasiona mucho las técnicas, o sea, como los medios. Bien. Qué es lo que pasa, los traspasos, o sea, como toda la línea de producción de algo.
¿Te gusta eso? ¿Te atrapa eso?
Sí, me re gusta. Como, o sea, por ejemplo, si para hacer un diseño textil o para tener una tela estampada, o sea, todo lo que pasa detrás, desde el diseño, desde cómo se elige la tela, de cuáles son las técnicas para estamparla, los bueno, incluso cosas mucho más específicas como a qué nivel de calor se transfiere, no sé.
Que no es lo mismo.
Una tinta, sí. Bueno, todo ese tipo de cosas como que me encantan. Como
bien.
Amo.
Sí. Y de ahí, ¿cómo empezaste a pasar? Porque después evolucionaste, ¿no? Bueno, fuiste pasando ya al mundo textil nuevamente, a la ilustración textil. Después, bueno, no sé en el medio que anduvo, pero sé que también seguiste después con murales, seguís haciendo murales. Y en algún momento te consolidaste como ilustradora. ¿Cómo pasó? ¿Cómo fueron dándose esos pasos?
Creo que lo de ilustradora, en serio, empezó como en el 2013, que fue cuando me hice freelance, me hice independiente. Creo que había hecho previo a eso dos dibujos que sentí como que, bueno, esto puede llegar a ser mi estilo. Y después de ahí como que, bueno, me hice independiente y tenía tanto, obviamente, cuando empezás a hacer freelance, no sé, como que tenés muchísimo miedo de, no sé, de qué va a pasar.
Claro, te entonces sentís descubierta en un montón de aspectos que...
Y es como que para mí es como una etapa de producir un montón, porque es como que no hay jefes, no hay nada, y es como, bueno, hay que producir, buscar clientes, y ahí como que creo que empezó como una carrera de como ilustradora profesional y solo ilustradora, que creo que fue... Que hasta el 2017 solamente hice eso. Y después como que en el 2017 me empecé como a aburrir un poco. Bueno, y así va a ser para siempre. O sea, llega una marca, una ilustración. O sea...
Y de nuevo, la no gana de rutina. Decís, esto va a ser así.
Y ahí yo seguía a una diseñadora que hace como diseño textil experimental. Uh-huh. Y bueno, fui a un seminario con ella. Y con eso como que me empecé a meter de nuevo en el textil. Como que después empecé a dar clases en house. Porque a todo esto yo no me animaba como a sacar mi propia como colección, digamos, sí, de textiles. De hecho, todavía sigo dando vueltas en torno a eso, mi marca.
Pero sí has sacado algunas colecciones, ¿o no?
Sí, pero más como desarrolladas en conjunto con marcas.
Claro.
Por ahí tienen mi nombre, pero no algo mío, como producido solamente por mí.
Claro.
Y bueno, me empecé a meter en el textil, ahí a full. Empecé a dar clases. Empecé a trabajar con marcas, como desarrollando como colecciones o estampados. Y después no sé qué pasó. En el 2019... quería pintar. Y bueno, ahí como que empecé a meterme como en las pinturas, en los murales, y bueno, ahora estoy pintando.
¿Y se vislumbra algún cambio? O sea, por lo que venimos charlando, siempre tenés estas ganas de un nuevo estímulo. ¿Sentís que mural se va a transformar en una rutina en algún momento y se vislumbra hacia dónde vas a dar el salto de lo nuevo? ¿Estás probando nuevas cosas fuera de mural o fuera de otras cosas que no venías probando? ¿Hay algo que ya estés experimentando? ¿Hay un nuevo pasito?
No sé. Bueno, ahí como que me estás dando el pie para contarte sobre mi paso por la cerámica.
Ahí va. Y de paso hablamos de los objetos que trajiste.
Sí, sí, sí. No sé si la cerámica es como lo siguiente que estoy por hacer.
Ahí va.
Porque ahora te puedo contar si querés lo que pasó con ese caballito.
Dale. Dale, con eso nos das pie. Como trajiste, para los que no lo estén viendo y no solo nos están escuchando, un caballito de cerámica, que ahora nos vas a contar la historia, y un conejo, que no es de cerámica, pero también tiene su historia. Uh-huh. Contanos la historia del caballito y también el paso este que estás dando en la cerámica como ruptura de la rutina de lo que venís haciendo.
Bueno, ese caballito lo hice yo. Ajá. Y me tomó un año hacerlo. No porque estuve dedicando un año a trabajar esta pieza, sino porque empecé a ir a un taller de cerámica cerca de mi casa y en la primera clase decidí hacer este caballo. Uh-huh. Y después, no sé, no pude nunca concretar la segunda clase. Quedó el caballo ahí. Y bueno, nada, no lograba hacerme tiempo para ir, no sé. Después de eso lo fui a buscar porque le dije a la profesora, bueno, probemos clases online, ya que no puedo ir, lo hacemos online por Zoom. Entonces lo llevé a mi casa y tuve una clase online donde terminé de modelar y después de ahí otra vez no pude concretar y llevarlo para hornearlo. Y ahí apareció como una amiga, no sé, una amiga que está dando clases, que tiene como su taller re lejos, o sea, en Saavedra. Yo vivo en San Telmo.
A mí me quedaría el toque.
Claro, ¿no? Y bueno, un sábado dije, bueno, me voy para ahí, llevo mi caballito, empiezo. Y ella me dijo, mirá, esto ya se secó, es muy probable que no se va a romper. Pero bueno, si querés seguilo y vemos. Pero lo más probable es que como no podés dejar una pieza como 4 meses, 6 meses sin nada, o sea, al descubierto, o sea, sin estar mojándola y todo.
Claro,
eso.
Claro.
Bueno, nada, la seguí trabajando, le hice el vaciado y desaparecí de nuevo.
Ok.
Y me llama y me dice, salió bien del horno, salió bien, no se rompió, ahora tenemos que esmaltarlo. Bueno, dale, no sé, otra vez, ya para todo esto, ponele que yo había empezado cerámica en marzo, ya estábamos en diciembre.
Y yo todavía, siempre ahí, tiki, tiki.
Y yo todavía no había logrado, no sé, esmaltar el caballito, bueno, finalmente lo hice. Y nada, fueron 4 clases. Y una amiga me dijo, pero este caballo es un milagro, o sea, vos le tenés que pedir un deseo a este caballo.
Claro, quedó como una especie de objeto de culto.
Sí, sí, quedó como un objeto, sí, que también es como que me reveló como un poco lo que me estaba pasando ese año, que eran como que no me sentía cómoda con mi lado creativo y no lograba dar ese salto que siempre del que venimos,
claro,
hablando.
Era como una expresión de eso, de que vos no podías aferrarte a eso, lo soltabas enseguida, no te sentías cómoda en ese lugar y te movías, corrías de ese lugar.
O sea, como que todo el otro, digamos, el mundo de las cosas que profesionales, o sea, como estar pintando, tenía muchos murales para pintar, tenía muchísimo trabajo para hacer, estaba full, entonces como que no lograba como engancharme con esta cosa nueva que quería, que era, en este caso, la cerámica. Y bueno, así. Como,
bien, pero claro, fue todo un signo de tus tiempos en ese momento. Uh-huh. Y como para cerrar, contame la historia del conejito.
Y la historia del conejo, o sea, los conejos para mí es como el animal que me representa. Yo tuve un conejo muchos años, en hilo. Y fue como mi inspiración para convertirme en ilustradora. O sea, me acuerdo que cuando hice mis primeras tarjetas personales tenían un conejo, que me describí muchísimo tiempo como fan de los conejos.
En mi página web
era trabajos, o ilustración, dirección de arte y conejos. Y ahí tenía como todos los conejos que había dibujado.
¿Y usabas a tu propio conejo como un modelo vivo para estas cosas?
Un poco. Y después muchas personas me regalaron conejos y tenía la casa llena de conejos. Llena, pero muchos.
Buenísimo. ¿Lo seguís teniendo?
Lo sigo teniendo, pero ya no tienen como ese... Ahora tengo mi kiwi, que es mi perro. Entonces como que ya da bueno.
¿Un galgo?
Un galgo, sí. Sí. Ahora voy a tener la casa llena de galgos. Bueno, era como eso, como mi inspiración Y no sé, como que me gustaba mucho dibujarlos. De hecho, ahora quiero hacer un mural que sean conejos y galgos, pero bueno, después hay problemas ahí porque viste que los galgos persiguen conejos o liebres.
Sí,
no
te
sé,
entiendo.
Tengo que hacer un mural de que sean amigos.
Entiendo, entiendo. Bueno, pero puede ser la contracara de eso.
Sí,
tengo que... En ese mural por fin son amigos.
Ahora estoy planeando eso.
Está bueno.
Ese encuentro de amistad. Y no sé, creo que siempre va a ser algo especial para mí, como que si me tengo que hacer un tatuaje, si tengo que elegir algo, un objeto, bueno. Siempre elegiré un conejo porque es como, nada, no sé, mi primer amor.
Muy bien. Genial.
Sí.
Bueno, gracias, Vero. Gracias por este recorrido como de la ruptura de las rutinas, de cómo este caballito que fue construido en cuotas fue hablando un poco de tu proceso creativo. Y nada, nos estamos viendo pronto.
Bueno, gracias.
Gracias, Vero.